You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente a un nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Hablaremos de la derrota de ayer de la selección ecuatoriana en manos del equipo uruguayo. Para empezar, bueno, siempre lo hacemos hablando un poco de la alineación. Puso para este partido a Pedro Ortiz en la portería. El profesor Gustavo Alfaro puso a Pedro Ortiz en la portería. Una línea de tres, o de cinco, como le gusta decir. Yo siempre digo línea de tres con dos volantes o laterales carrileros. Con Félix Torres en la mitad de la saga, con Luis Fernando León por derecha y Piero Hincapié por izquierda. Abierto Brian Castillo por derecha, abierto Pervis Estupiñán por el lado izquierdo. Una línea de tres adelante de ellos, conformada por Carlos Grueso, como zaguero, como defensa volante central, o mediocampista central, perdón. Moisés Caicedo por izquierda, Fernando Gaibo por derecha, y poniendo, bueno, a Gonzalo Plata y a Michael Estrada en punta. De entrada, un planteamiento netamente defensivo, en el cual buscaba prácticamente anular cualquier embate que pudiera tener el equipo uruguayo. Creo que, hablando en lo personal, se cumplió bien esa premisa de no dar o no dejar crear, entorpecer los hilos que puedan conducir a que esta selección uruguaya llegara con peligro al área ecuatoriana. Vamos a definir los dos tiempos. Un primer tiempo bastante flojo, bastante malo. Un partido que, siendo demasiado exagerado, porque a veces digo, es como para quedarse dormido, ¿no? Muy malo de los dos lados. Una selección uruguaya que dejó muchísimo que desear. Era la local y la que tenía la obligación de atacar, ¿no? Estamos hablando de que Uruguay era local y por historia y por blasones y bueno, ha sido campeona del mundo, etcétera, aunque ha sido hace muchos años. Una selección que por palmarés tendría que salir con todo a atacar. Pero no fue así. Y un Ecuador que se sintió cómodo unos primeros 45 minutos, estamos analizando la primera mitad, en donde Ecuador no tuvo prácticamente ninguna jugada en la cual se hayan visto complicados. No recuerdo alguna. Para la segunda mitad, vimos ya un Ecuador un poquito más atrevido. Creo que se dan cuenta, ¿no?, de que es una selección uruguaya bastante, bastante floja. No recuerdo, y no es por querer hablar de más ni pensar que la selección ecuatoriana pierde ante una selección floja, pero yo no había visto una selección uruguaya tan débil, hay que decirlo, donde no se vio sino hasta el final lo que pudo haber dado. Pero bueno, empecemos con esa segunda mitad, donde Ecuador tiene una gran oportunidad con Gonzalo Plata, una gran jugada de pared, una pared larga con Michael Estrada, termina haciendo un autopase y dentro del área termina cruzando mucho de derecha. Apareció Gonzalo Plata, porque en la primera mitad no apareció nadie. Ofensivamente Ecuador fue cero, y Uruguay también, hay que decirlo. Uruguay tampoco propuso como para decir, es que nos salvamos de muchas acciones y no fue así. Pero para la segunda mitad, otro Gonzalo Plata con mucha más profundidad, con Michael Estrada que también empezó a retener mejor la pelota, a hacer jugar mejor a los contrarios. Es increíble, ¿no? Michael Estrada, que debería ser el hombre que esté arriba rematando, es el hombre que aguantó la pelota, que dio muy buenos pases. Gaibor tuvo un tiro de media distancia prácticamente y otra jugada por el costado que precisamente controla muy bien Michael Estrada y termina por derecha intentando Gaibor hacer algo distinto, termina la pelota fuera del campo en un tiro de esquina a favor. Pero Ecuador se veía mucho más. Ecuador estaba en control de la pelota, en control del campo. Uruguay no sabía en realidad por dónde deshacerse de tanto ecuatoriano que le hicieron bien. A mí, en lo personal, y lo he dicho siempre, la actitud de los jugadores ha estado muy por encima de lo técnico, táctico, estratégico, cambios positivos, inicios inciertos. Por encima de todo ha estado la buena actitud de los jugadores, la concentración, la entrega y nada que reprochar, inclusive en los partidos, en este, por ejemplo, que se perdió o en el partido que se empata frente a la selección chilena. Vi una selección muy rápida, una selección intensa, una selección que no dio espacios a los uruguayos hasta el final, en donde encuentran un par de jugadas. Primero, un poquito antes, ¿no? Una pelota por la derecha que tiran un centro, la pelota pega en el travesaño, con más fortuna y empuje que fútbol. Ya en los últimos minutos encuentran un gol de la selección uruguaya, pero le marcan posición adelantada, ¿no? Venía saliendo el centro delantero, venía de una posición inválida, hace el pase hacia uno de sus compañeros y termina definiendo un golazo, hay que decir un golazo, pero que no sube al marcador porque estaba en posición adelantada. Beneficio para Ecuador, sí, pero justicia también. También hubo un par de jugadas muy complicadas para el árbitro. Dos acciones muy fuertes, una de Betancourt que se va con todo sobre Gonzalo Plata y termina arrollándolo. No lo conecta por suerte y creo yo que la amarilla era de manera correcta. La otra, mucho más complicada porque viene con la pierna por delante el lateral derecho, Nández, minuto 75, 76 más o menos. Y en la jugada le pega a Gonzalo Plata otra vez, que fue el hombre que más golpe recibió, yo creo. Y le pega a la altura del tobillo, justo cuando él levanta la pierna. Por eso es que le pega en el tobillo, que si no le hubiera pegado quizás a la altura de la canilla o de la espinilla, a la altura de la canillera, y se hubiera ido expulsado. Al árbitro, al ver esa acción y ver el contacto a la altura del pie del tobillo, marca nada más como tarjeta de amonestación. Podía haber sido roja. Estaba muy cerquita a la roja. En el VAR le indican que no era para tal. Y una jugada de falta penal que, dicho sea de paso, la acción es confusa, hay que decirlo también. No podemos tampoco salir con la bandera desplegada, aunque me encantaría, y decir que fue un penal clarísimo. Lastimosamente, no hay una toma clara en la cual se pueda juzgar de manera efectiva, porque yo veo que Jiménez, el defensor uruguayo, levanta la pierna y encoge la rodilla, no estira la pierna como para hacer contacto. Después hay imágenes de Michael Estrada enseñando precisamente el raspón que tiene en la pierna, es decir, si hubo contacto. Pero no, en las tomas no se alcanza a ver precisamente eso, ¿no? Y muchas veces el VAR, que a algunos nos gusta, a otros no les gusta, no puede determinar si es que hay contacto si no tiene una toma clara y precisa de la acción. Pero, para decirlo, existe el penal. Simplemente el VAR no pudo en ese momento intervenir. Falla del central, ¿no? El señor Anderson Daronco, árbitro brasileño, que no me gustó su accionar. Permitió muchas patadas de lado y lado. Las amarillas que podían haber sido, bueno, sobre todo la segunda de Hernández, que podía ser una roja absoluta, no lo juzgó de esa manera. Permitió mucho golpe. Y ya en las postrimerías del encuentro, minuto 92, ya se había terminado prácticamente el partido. Habían dado seis minutos más de reposición. En un taponazo, la pelota sale hacia la zona de los uruguayos, que la recuperan en la mitad de la cancha. Y una pelota profunda para Hernández. Creo que ahí Pervis se emociona, además, quiere ir a cuerpear y muy vivo el uruguayo, le saca ventaja y termina levantando un centro en el cual remata solo Gastón Pereiro para poner el 1-0, minuto 92. No hubo tiempo para más. El profe Alfaro quiere hacer algunos cambios. Ya había hecho uno, el de Gaibor nada más. Minuto 65, 64, el cambio de Gaibor. Entra Franco, sale Gaibor. Y el otro que fue en el Valencia, el minuto 84, por Michael Estrada. Después, bueno, intenta ya ir a la desesperada. Mete a Ángel Mena, mete a Brian Angulo. Y no, ya no hubo tiempo para más. Me quedo con lo positivo en este partido, una entrega absoluta de la selección. La tristeza de todos, ¿no? Porque cuando pierdes el partido en los últimos minutos, creo que te da entre tristeza, coraje, bronca. Es un dolor diferente, ¿no? A que si de repente te ganan, te golean, te duele, te molesta, te humilla inclusive, pero este como que te queda el... muy cerca el sabor de que pudiste haber alcanzado algún resultado mucho mejor que el obtenido. Bueno, esperemos ahora lo que viene en esta segunda etapa, son 9 fechas. La selección ecuatoriana sigue en cuarto lugar, con buenas posibilidades de acceder al Mundial. No va a ser nada sencillo porque tienes partidos de local frente a Brasil y Argentina, puntos difíciles de conseguir. Los tienes también que ganar a Bolivia y Venezuela en esa condición, también de visitante tratar de ir a sacar puntos, porque con los resultados de local no va a alcanzar.
Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.